I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 1.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nuestro tema esta mañana es mantengamos la vida espiritual. Y el apóstol Juan, al escribir en una forma engañosamente sencilla, explica algunas de las reglas, si tú quieres, o algunas de las medidas de las formas en las que la vida espiritual se debe mantener. Y en los primeros 4 o 5 versículos de este segundo capítulo vemos ese tema. Y frecuentemente se dice que hay mucha repetición en la primera carta de Juan. Y bueno, hemos terminado con el estudio del Evangelio de Juan y ahora estamos estudiando la primera carta de Juan. Y ahora de verdad amamos a Juan, al apóstol Juan, y amamos su forma de narrar las cosas, evidentemente una bajo inspiración divina, y pudimos ver las cosas profundas que se explican en el Evangelio, y también veremos estas cosas profundas aquí en esta epístola. Entonces, como ya dije, esto es engañosamente simple, y las personas dicen, las cosas se repiten, y los principios del capítulo 1 se repiten en el capítulo 2, etc. Pero uno tiene que tener cuidado, porque con el apóstol Juan, si las cosas son repetidas, siempre están relacionadas con alguna instrucción nueva. Algo podemos aprender de esa repetición, algo diferente. Y si más bien ya pensamos que aquí tenemos algo elemental y lo puede entender todo, es algo repetitivo, pues entonces no nos daremos cuenta del punto, no nos daremos cuenta de la fuerza de los enunciados, de los versículos. Y entonces lo que parece que se repite en los primeros versículos del capítulo 2 está relacionado con puntos muy profundos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Mantengamos la vida espiritual. Y quiero comenzar diciendo algunas observaciones bastante obvias. Las plantas, si no tienen agua, se secan. ¿Quién no sabe eso? La fortaleza corporal. Sin alimento, se desvanece, desaparece. Y podríamos mencionar muchísimos ejemplos así de simples. Y la vida espiritual decae muy fácilmente. Los creyentes fervientes, las personas que han sido creyentes durante años, las personas que tienen gran instrucción, personas que tal vez ellos mismos podrían escribir una teología sistemática. A pesar de todo esto, la vida espiritual puede decaer si no la mantenemos. Y estos principios simples que Juan nos da para mantener la vida espiritual son cosas vitales. Entonces, cuando la vida espiritual decae, nosotros sufrimos la hiedra de la mundanalidad, puesto que antiguos pecados conquistados en el pasado vuelven otra vez. La complacencia, la transigencia, se hace algo aceptable, incluso algo agradable. Las oraciones ahora son difíciles. El orar es difícil. Y las dificultades, los dolores, son difíciles de llevar. Son cosas dolorosas. Ahora tenemos poca paciencia. La longanimidad, la paciencia desaparece. La palabra de Dios ahora ya no nos llama. Es algo terrible. ¿Cómo esto puede apoderarse de los creyentes de tiempo ya? Personas en que tú puedes confiar, gente que es fiel y leal a Dios, les pueden sufrir estas cosas. Y es que, amigos, la vida espiritual es un don de gracia, no es algo que nos ganemos, no es algo que merezcamos. Fuimos convertidos por la gracia de Dios. Confiamos en Cristo. Él ahí sufrió y murió en la cruz del Calvario. Nos rendimos a Él y recibimos esto como un don, con una nueva naturaleza y un nuevo entendimiento. Pero debe ser algo que mantengamos. Primordialmente luchando por la santidad. Y ese es el punto que el apóstol Juan hace aquí. Así que comenzamos aquí en el versículo 1, capítulo 2, hijitos míos. Esto suena tal vez condescendiente. La actitud de Juan para con las personas podría sonar así, pero no piense en eso, porque él está hablándole a todos, a los santos veteranos y también a los creyentes nuevos, y es que él está hablando como un apóstol anciano que tiene preocupación. Él tiene 92, 93, algunos dicen que tiene 95 años cuando escribió esto, y él tiene gran preocupación de que los creyentes fervientes no pierdan de vista ciertas cosas vitales, de modo que la vida cristiana desfallezca. Hijitos míos, esto lo dice porque está preocupado por nosotros. Y entonces aquí tenemos el primer principio. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y nuestro título aquí es que mantengamos presente la campaña para la santidad personal, el problema del pecado. Nunca permitamos que esto esté fuera de nuestra vista. Nunca olvidemos que cada hora de cada día para el creyente es una batalla en contra del pecado. El momento en el que somos transigentes, complacientes, perdemos bastante. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mantengamos la campaña por la santidad presente. No estamos aquí hablando de salvación por obras. Sabemos que la salvación es por gracia. Pero tenemos que mantener nuestra cercanía a Cristo. Fuimos salvos para poder seguir la santidad. Y debemos mantener esto presente constantemente. Si alguien es casual, si alguien es descuidado, si alguien no piensa, pues muy pronto desfalleceremos prácticamente de forma inmediata. Así que, ¿qué significa lo que dice aquí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Debemos preguntarnos, ¿estoy examinando mis pensamientos? ¿Estoy examinando mis palabras, cada cosa que digo? ¿Examino mis acciones, las cosas que hago, mis pensamientos, palabras, hechos? ¿Examino todo esto? ¿Tengo preocupación? Cuando mi conciencia me habla al respecto de algo que estaba a punto de decir o hacer, ¿respondí? ¿Busqué la ayuda de Dios y mortifiqué ese pecado naciente? ¿Lo mortifiqué o no lo hice? O más bien, dejé de lado la obra de la conciencia, porque esa es la obra del Espíritu Santo a través de mi conciencia. Y he hecho eso tal vez 2, 3, 4 veces y ahora ya no me habla la conciencia. Ahora ya perdió su sensibilidad. Los pensamientos, las palabras, las acciones. ¿Y qué hay respecto de las subcategorías? ¿Pienso al respecto de pecados en contra de Dios, pecados en contra de otros? La primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos. Y también está la segunda tabla de la ley, que son los siguientes 6 mandamientos. ¿Considero estas cosas a detalle? ¿Considero cómo estoy avanzando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mantengo, y esto es muy útil, mantengo un odio del pecado. Los cristianos se supone que odien el pecado, que odien la maldad, lo malo. Si yo me pusiera a meditar un poco para poder aborrecer el pecado, entonces podría reaccionar en contra de él y luchar en contra de él de forma mucho más eficaz. ¿Qué cosa tan terrible es que venga en nuestros labios una mentira si somos cristianos? ¿Qué cosa tan terrible es que un pensamiento sucio se ha entretenido en nuestra mente? Eso es algo sucio, vil, dañino, ingrato a Dios. Es algo despreciable, es algo infiel, tal vez en contra de un esposo o una esposa. Y si tan solo pudiéramos aprender a odiar esos pecados y aborrecerlos y ver lo que realmente es, entonces lidiaríamos con eso mucho mejor. En vez de ver demasiada televisión donde el pecado es arremetido en nuestros ojos para que nos acostumbremos a él y podamos aceptarlo. Y entonces digamos, oh, ya no me molesta eso. Y entonces pasa también el pecado por nuestros oídos y asalta nuestra mente. Y se supone que nosotros odiemos el pecado. ¿Hay avaricia en nosotros? Vemos catálogos, soñamos con cosas y todo eso lo tenemos que considerar pecados del corazón. No solamente acciones, sino pecados del corazón. Por ejemplo, ¿hay orgullo en nosotros? Tal vez eso está afectando mis decisiones. Por ejemplo, digo, voy a tener este trabajo o aquello, voy a obtener esto o aquello. Y el orgullo es lo que está diciendo, ah, me voy a ver muy bien. Esto va a hacer que yo tenga un mayor estatus. Y las personas van a decir, wow. Y entonces eso lo pensamos. Ese es el pecado del orgullo que tal vez nos está guiando, no los principios del que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, el egoísmo. Siempre dejando que otros hagan el trabajo y que hagan la obra, mientras nosotros estamos descansando sentaditos o hacemos algo mucho más conveniente para nosotros. Eso solía llamarse la enfermedad de la adolescencia, pero ya no es solamente una enfermedad de la adolescencia, el egoísmo. Y nosotros estamos combatiendo eso, tenemos autodeterminación, las lujurias carnales, la pereza. El amor a no hacer nada. Esa es una cosa muy desagradable para un cristiano. El no tener ningún área de servicio para el Señor, nada para Él. Tal vez eso te está pasando a ti. Satanás te está engañando y está haciendo que tu familia lo sea todo. Y claro, la familia es importante. Y a la familia, a pesar de que es muy importante, te es todo para ti, tu casa, el 100% todo para ti. No dejas nada para el Señor. Incluso no te reúnes, como dice la Escritura, con los santos, porque el aspecto doméstico por completo controla tu vida. Ese es un truco del demonio. Queridos amigos, necesitamos autoexaminarnos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí tenemos el primer principio para mantener la vida espiritual. La autoexaminación es muy importante, el cuidado. Al respecto de la santidad personal, mantengamos la campaña viva. Esa lista de cosas que he mencionado, mucho tenemos que hacer todos. Tenemos que enfocarnos en muchas cosas. Y como ya mencioné, hay cosas antiguas que frecuentemente vuelven. Y tiene que haber un arrepentimiento constante. Y junto con el arrepentimiento, siempre tiene que haber una promesa de que nos vamos a esforzar más, que vamos a hacer las cosas mejor. Y a veces sospecho que algunos entre nosotros piensan que el arrepentimiento puede ser válido si no está acompañado por una promesa de reforma, pero no es así. Uno solamente puede arrepentirse de forma válida si hay una promesa adjunta. Ayúdame, oh Señor, y voy a evitar esto. Ayúdame, oh Señor, y no voy a hacer eso otra vez. Ayúdame, oh Señor, y voy a hacer las cosas mejor. Y si no hay ninguna promesa adjunta, pues no hay un arrepentimiento válido. Y si olvidamos eso y pensamos que podemos salir de la presencia de Dios simplemente diciendo, lo siento, y no prometer nada de que va a haber una reforma o avance, pues estaremos mal. Como aquel escritor de himnos dice, oh, cuán a la ligera he dormido sin lamentar mi maldad diaria. Y debemos mantener presente el pecado y debemos mantener presente la batalla en contra del pecado. Entonces, inmediatamente el apóstol Juan en el versículo 1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y nuestra mente inmediatamente lo interpreta, y es correcto hacerlo, pero es una interpretación limitada. Nuestra mente inmediatamente supone que estamos hablando aquí al respecto de que Cristo hace una redención por nuestros pecados de modo que puedan ser perdonados. Y sí, es así, pero hay más aquí. Las palabras son seleccionadas de forma cuidadosa. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Es la misma palabra que en el Evangelio de Juan se traduce como consolador. Abogado también es correcto, es como un abogado, sí, es para la defensa, un ayudante, alguien que te defiende. Tenemos un abogado con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, aquel que es perfecto, aquel que es justo. Y en estas palabras, ahí no solamente se tiene la certeza de que tenemos a aquel que clama por nosotros, que habla nuestro nombre, que presenta sus heridas y su sangre y dice, representándonos, esta persona pecaminosa que se ha arrepentido está bajo mi cuidado. Yo he sufrido, yo he muerto, yo he pagado por sus pecados. Y no solamente eso, sino que también significa que es nuestro ayudador. Si alguno peca, tenemos un abogado, alguien que ha sufrido y ha muerto por nosotros, alguien que nos ayudará. Es nuestro ayudador, eso es lo que dice el griego, un abogado. Él puede ayudarte. ¿Te das cuenta de lo que estaba diciendo? El arrepentimiento incluye una promesa de que vamos a hacer las cosas mejor. Y Cristo nos ayudará. Si nosotros apelamos a Él, y de eso se trata. No solamente es un asunto de arrepentirnos, sino que tenemos aquí una campaña para mejorar. Y este es el primer principio que el apóstol Juan nos da para poder mantener la vida espiritual. Aquí tenemos un segundo punto, versículo 2. Tenemos que mantener presente, y así es como lo voy a expresar, hay que mantener presente el precio pagado por ti. Y Él es la propiciación, versículo 2, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que mantener presente siempre el precio que Cristo pagó por ti. Y la palabra propiciación viene del latín. Tiene que ver con apaciguar. Y Él es aquel que está dispuesto para apaciguar nuestros pecados. O para hacer apaciguamiento por nuestros pecados. Y el griego original es un poco diferente. Significa que Él está dispuesto para conciliación. Y ambas cosas son correctas. Ambas cosas están ahí en la obra de Cristo. La propiciación, literalmente del latín, apaciguar el pecado o apaciguar la ira por nuestro pecado o reconciliación. Y viene del verbo tener gozo, tener misericordia, conciliar, unir. Esa es la raíz de la palabra. Entonces Cristo es el conciliador, el que nos concilia. Y si no fuera por Cristo, entonces la ira, la indignación ardiente de Dios y su odio del pecado y su ira, su gran indignación, ardería de forma eterna para con nosotros. Contra nosotros, porque somos gran ofensa para Él. Y nosotros profundamente le hemos ofendido. ¿Y cómo es que esa justa y ardiente indignación de Dios va a ser desviada, retirada de nosotros? Pues solamente a través de Cristo. Él es Dios, la segunda persona de la Deidad. Él vino a este mundo. Él clamó a Dios el Padre, pidiendo que enfocara esa indignación justa en Él, en vez de ponerla en nosotros. Y entonces la ira ardiente de Dios estuvo sobre Cristo. Y el eterno peso de castigo que teníamos que haber tomado fue castigado en Él. Un poeta lo dice así. Dios el Padre veló, cubrió sus ojos y derramó su ira sobre Dios el Hijo. El precio que fue pagado, y tenía que ser pagado ese precio, tú bien sabes que no había ninguna otra forma para que pudiéramos ser salvos y que no pudiéramos ser comprados. Dios es justo, Dios es santo. Su justicia tenía que ser satisfecha. La naturaleza de Dios es ser justo. ¿Cómo podía Él satisfacer su ira justa y su odio con el pecado y también mostrarnos su amor? Solamente había una forma de hacerlo. Cristo tenía que venir a este mundo y tenía que tomar el castigo por nosotros. Y entonces Dios ejercita su justicia santa y su amor. Y ese es el genio y el plan de la salvación. Pero piensa respecto del costo, el precio. Mi Salvador, debemos decir, Mi Salvador pagó un precio inmenso por un gusano que no vale nada como yo. ¿Y por qué? Porque tenía que transformarme. ¿Para qué? Para transformarme, el cual es un proceso de toda la vida. Él tiene que hacerme santo para entrar al cielo. Él tiene que hacer todas las cosas. Él tiene que ejercitar una paciencia infinita para conmigo. Tiene que perdonarme todos los días, todas las noches. ¿Por qué él tendría que sufrir tan terriblemente en cuerpo y alma por mí? Entonces debo recordar ese terrible precio pagado para mi salvación. Primero mantengo presente la campaña por la santidad personal. Punto número dos, debo mantener presente el precio pagado por mí. Eso me capacitará para amarle y para rendirme a él. Y para que él haga su voluntad y guíe mi vida. Y entonces yo aprenderé a decir, no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Eso permitirá que eso pase si yo nunca olvido el precio pagado por mí. Eso es vital, muy importante. Hay que mantener presente esto. Hay que sentir, por así decirlo, nuestra deuda todos los días. Y Él es la propiciación, versículo 2, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo cual significa que Él no murió por toda persona del mundo de forma literal, porque de ninguna manera todos quieren venir a Cristo, sino que Él murió por las personas que son salvas de todo el mundo. Y es solamente un camino a la salvación, solamente una salvación, y hay una ofrenda justa por el pecado, y esa es la ofrenda de Cristo. Y nuestro tercer principio, nuestro primer, tercer, perdón, consejo o regla para mantener la vida espiritual está en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, mantenerlos presentes. Y esto nos ayuda a ver diferentes aspectos. De la primera parte que decía que mantuviéramos presente la campaña por la santidad, aquí tenemos que mantener presentes sus mandamientos positivos. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es tu certeza. La certeza de salvación se basa bastante en esto. Esta necesidad interna, este deseo interno de poder guardar sus mandamientos. Sus mandamientos morales, claro. Los mandamientos de interrelaciones. Y la semana pasada estábamos recordando que los esposos deben amar a las esposas. Esa es la orden de Dios. Tanto el esposo como la esposa y la esposa como para el esposo deben ser muy sensibles y amar el uno al otro. Tienen que ser muy tiernos, muy corteses. Tienen que tener mucha paciencia, mucha amabilidad. Y tener frialdad o ser distantes o no expresar amor y compañerismo es un pecado ante Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay que someternos los unos a los otros. La humildad entre el pueblo de Dios es fundamental. Y ya lo mencioné, no hay que dejar de reunirnos entre los santos. Siempre que Dios nos capacite para hacerlo, debemos venir a adorar a Dios. Debemos venir a ser instruidos, debemos venir a escuchar el Evangelio, debemos venir a estudiar la palabra de Dios. Grandemente necesitamos esto. No solamente hay que quedarse sentado en casa. No hay que dejar de reunirnos con los santos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si tenemos un gran deseo, una necesidad, un deber de obedecer sus mandamientos. Hay que entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hay que anteponer a Dios a todo. Ese es el gran principio de nuestra vida. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y versículo 4, Lidia con la persona que no intenta hacer eso. El que dice, yo le conozco, tiene una profesión de fe y no guarda sus mandamientos. Eso se pone de una forma muy enfática. No tiene un peso para obedecer los mandamientos de Dios. No tiene una compulsión, un fuerte sentido del deber. No tiene un sentido de su obligación. No tiene una mala una conciencia apesadumbrada si falla. No tiene una presión que venga de fuera de él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ni siquiera se esfuerza lo mínimo para poder hacerlo, pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es una forma de decir no es genuino. La veracidad, la sinceridad, lo genuino no está en él. ¿Significa que es alguien que no es convertido todavía? Pues podríamos estudiar las palabras de Juan cuidadosamente y darnos cuenta que no significa exactamente eso. Pueden hablar de aquel que es reincidente, rebelde. En el presente no tiene sinceridad. Si no hay en ti esa carga, ese deseo, ese peso de obedecer todas las instrucciones del Señor, en ti ahora no hay sinceridad. Y no solamente se trata de evitar el pecado, sino se trata de seguir sus mandamientos, de anteponerle y encontrar alguna forma de servir al Señor y testificar de Él, amar y ministrar a tu familia adecuadamente. Todas estas cosas diferentes que son positivas. Si tú no tienes este de peso y durante meses o semanas o meses y esto ya no tiene una demanda moral sobre ti y ya no están sobre ti, entonces en este momento tú no estás siendo genuino. Tú no estás siendo sincero o sincera. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, y esto aquí tenemos algo enfático, no tienes ninguna intención, no eres la persona que dice, tendría más bien que estarme esforzando más, tendría que esforzarme mucho más, me atribula mi conducta, y más bien lo dejas todo detrás. No te molesta, no te perturba ahora, no vienes entonces, no haces las cosas. Entonces el tal es mentiroso. Estás fingiendo y eso es algo vacío y la verdad no está en él. Tú no estás siendo una persona sincera o genuina. Tal vez todavía eres cristiano. Claro, sí, eres cristiano. Gracias a Dios que te puedes arrepentir. Puedes cambiar eso. Puedes pedir a Dios que reaviva en ti sentimientos santos. Y simplemente estoy intentando reflejar la enseñanza del apóstol Juan y escudriñarla, y no intento ser severo, y ahora entendemos por qué él comenzó diciendo, hijitos míos. Parece que él estaba diciendo, no quiero lastimaros, pero estas cosas son serias. Hay que ser genuinos delante del Señor, hay que escudriñar nuestros corazones, recuerda estos principios, mantén la campaña por la santidad presente. Mantén presente el precio pagado por Cristo. Sigue sus mandamientos. Y antes de llegar al punto final, digamos un poco más al respecto del versículo 4. O más bien el versículo 3, porque están ambos versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. La palabra se repite, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y algunas veces la palabra griega se adopta que literalmente significa poner una cerca. Pero en este caso no tenemos esa palabra. La palabra griega aquí que dice guardar es mantener presente algo, observar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos y mantenemos presentes sus mandamientos. Así que tenemos que pensar respecto de estas cosas. Hay que mantener esto presente constantemente. Hay que escribir estas cosas. En un pedazo de papel, por ejemplo, y ponerlo en la parte de atrás de tu Biblia. Y tienes que mirarlo frecuentemente. Esos versículos fundamentales, estas instrucciones de Dios. Romanos 12, por ejemplo, los primeros versículos. Los versículos al respecto del compromiso, el compromiso y el sacrificio, Efesios 5, los versículos que ya mencioné al respecto del amor, esposas, someteos a vuestras esposas en el Señor, esposos, amar a vuestras esposas, Entonces, cualquiera que sea tu debilidad o problema, escribe el mandamiento que reta esa mala actitud. Manténlo presente. Esa es la palabra que tenemos aquí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Si mantenemos esto presente, los tenemos en mente. Y es algo súper útil. El seguir mirando los mandamientos que son cruciales para nosotros. Estas cosas que debemos, que queremos obedecer y cumplir. Así que en este momento llego al versículo 5. Cuarto encabezado, el cual es el siguiente. Mantengamos presente nuestro amor por Dios. O, no, o cuánto le amamos. Y aprendemos un gran principio en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, tenemos aquí la misma palabra, observa, el mismo griego original. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y quiero mostrarles el término de unión entre el versículo 4 y 5. En inglés está un poco oculto, vamos a ver cómo está en español. Pero sobre el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay que mantener esta palabra verdad presente porque se repite en el versículo 5, pero está medio disfrazada. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, en verdad, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí tenemos una manipulación de palabras o un juego de palabras. Voy a explicarlo. Aquí tenemos ciertas palabras. Entonces, la verdad no está en él. En él, verdaderamente, el amor de Dios está perfeccionado. Hay un contraste ahí. Podemos utilizar esa palabra dos veces, porque el apóstol Juan está utilizando este término de forma deliberada. No eres genuino si no hay un peso en ti por obedecer a Dios. Pero si tú te estás esforzando por mantener su palabra viva y guardar sus mandamientos, entonces tienes verdad en ti, tenemos verdad en nosotros, somos genuinos. Versículo 4 y 5 se relacionan de esa forma. Pero el que guarda, el que mantiene presente sus mandamientos, su palabra, en él verdaderamente, de forma genuina, el amor de Dios se ha perfeccionado. Versículo 5. En otras palabras, es completado. Es hecho completo. Y necesitamos saber esto. ¿Cómo puedo aumentar mi amor por Dios? La respuesta de Juan aquí es mantener, obedecer su palabra, obedecer o mantener sus mandamientos vivos en nosotros. Y si tú mantienes sus mandamientos en tu mente, tu amor por él aumentará. Ese es el efecto que tendría aquí. El que guarda sus mandamientos en él verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. El griego significa completado, hecho perfecto. Avanza. Por esto sabemos que estamos en él. Es una de las grandes fuentes de certeza. Veo que le amo más porque anhelo más obedecer sus mandamientos. Esa es la conexión, la relación. Tú y yo tal vez no hemos pensado al respecto de esta unión de forma natural, pero si mantengo en mi mente la palabra, tengo un peso por obedecerla. ¿Eso significa que voy a amarle más? Pues sí. Esa es la relación aquí, de lo que nos explica la palabra inspirada. Y antes de terminar, quiero ir un momento a Deuteronomio capítulo 10. Este principio es antiquísimo. Fue revelado a través de Moisés. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Te das cuenta de la orden? Es exactamente lo mismo. Si Juan no hubiera sido inspirado en su propio derecho, hubiera podido citarlo de aquí. La obediencia a los mandamientos de Dios anteceden al amor. Y y dice que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en caso de que pensemos que eso es un accidente en una expresión, tenemos lo mismo ahí de Moisés en Deuteronomio 30, versículo 16 y luego 19. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Es una definición del amar y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. El amor y la obediencia están unidas de forma inseparable. Y versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo, para testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que te aferres a Él. Y podríamos citar demasiados versículos así. Muchos lugares en la Escritura donde ambas cosas de forma inevitable se relacionan. Y voy de vuelta a Juan capítulo 2, primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, la mantiene presente, los mandamientos de la palabra, en esa persona verdaderamente, genuinamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha completado, se ha hecho, sí, lleno. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor cambia cuando obedecemos al Señor. ¿Tenemos gratitud a Él? Pues hay que obedecerle. Tu gratitud se transformará más profundamente en apreciación. ¿Sientes tu deuda para con Él? Eso se transformará en una verdadera devoción. Admiración, afecto por el Señor. ¿Tienes fe en Él? ¿Crees en Él? Eso se transformará en un caminar cercano con Él. Tu amor será perfeccionado, completado, lleno, hecho más grande. Teniendo presente sus mandamientos, los mandamientos de su palabra, la santidad. Eso es lo que Él requiere de nosotros. Para eso nos compró. En eso Él se goza, sobre todo. Por ello será recompensado, aunque Él ha ganado la recompensa. Ni tú ni yo la hemos ganado. Tu testimonio depende de ello. Los pequeños que crecen en tu casa, en tu hogar. La vida habla toneladas. Mucho más que tus palabras frecuentemente es así. La santidad es la expresión del amor. Y nosotros aprendemos aquí en este quinto versículo qué es lo que impulsa el amor, la maquinaria del amor. Entonces aquí tenemos estos cuatro principios para impulsarnos. Hay que mantener presente la campaña en contra del pecado. Hay que mantener presente el precio que Cristo pagó por ti. Mantén presente sus mandamientos positivos, todos ellos, los deberes cristianos. Tienes que seguir cuidando tu cantidad de amor por Él. Y estos son cuatro principios que hemos aprendido en estos cinco versículos.